Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eli Fraden.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Los PCR practicados en Sevilla, Real Zaragoza, Almería y Real Madrid descartan por el momento un brote de COVID-19 como el que está padeciendo el Fuenlabrada de la Segunda División. Hoy, dos tercios de los confinados en el Hotel de La Coruña ya tienen permiso para marcharse a casa. Y es que después de 12 días de confinamiento, más de 30 componentes del Fuenla Javi Gómez han recibido el alta epidemiológica en La Coruña.
Sí, Eri, por fin 33 miembros de la expedición del Fuenla ven la luz. En dos aviones, uno para los primeros 6 contagiados y otro para los 27 restantes, volverán a Madrid en apenas unos minutos. Irán directos al Fernando Torres a recoger sus vehículos, pero como decimos, lo importante, 12 días después volverán a sus casas, volverán a ver a sus familias, sin olvidar, eso sí, a los 13 restantes que se quedan en Galicia.
Este alta es una muy buena noticia sanitaria, pero a partir de ahí, al Fuenlabrada, en lo jurídico, todo parece que se le está torciendo cada día más para poder jugar ese partido aplazado contra el Depor e incluso para no ser sancionados con el descenso de categoría. Un clásico de estos días. Tiempo de juego y resultado del caso Fuenlabrada en la Federación, Isaac Fouto.
El juez instructor de la Federación eleva propuesta de sanción al comité de competición de manera cautelar. Dice el instructor que el Fuenlabrada viajó a La Coruña conocedor de 4 positivos y que eso es una conducta contraria al buen orden deportivo. El aplazamiento del choque afectó a la integridad e igualdad de la competición. Dice además que el Fuenlabrada se benefició del aplazamiento y que ese partido ya no se puede disputar porque jugarían sabiendo el resultado del resto. Entiende el instructor que debe seguir el desarrollo de la liga, por eso de manera cautelar propone que pierda el partido el Fuenlabrada y que el Elche sea el equipo que juegue el playoff. Y ojo, porque habla de sanción mínima, así que lo siguiente será proponer prácticamente seguro el descenso administrativo del Fuenlabrada a Segunda B. Ahora veremos si competición acepta o no esta propuesta del instructor.
El asesor jurídico del Fuenlabrada, Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de la Liga, estuvo anoche en el partidazo y efectivamente teme que les caiga todo el peso y que les desciendan.
Me parece de un surrealismo y una barbaridad que no sé, a veces pienso que estoy en una pesadilla. No puede ser, no puede ser que en una sociedad civilizada, en un Estado de Derecho, estemos dando como normal que un club que ha cumplido escrupulosamente con todas las medidas que le ha indicado el órgano rector y regulador con funciones delegadas por el Gobierno de España, que se cuestione, que se puede extender, que se puede cargar el pan de la familia de las decenas de personas que viven de ese club. Me parece escalofriante y de verdad no salgo de mi asombro.
¿Qué más dijo Tebas Llanas anoche en el partidazo con Joseba Andrea Peláez?
Convencido de que con las pruebas que aportan competición no puede aceptar la solicitud del juez instructor, Tebas Llanas confesó que en el club están preocupados pero no sorprendidos tras, aseguró él mismo, ver indicios muy graves de que todo el proceso carece de garantías. Dijo que la instrucción del caso está contaminada y que espera que no sea una cuestión personal. Expresó además su malestar por el juez designado para el caso, que según él apareció por arte de magia, y también por la desigualdad que dice se está cometiendo al juzgar a un club que ha seguido a rajatabla el protocolo marcado por la Liga. Calificó de barbaridad la intención de sancionar al Fuenlabrada y señaló directamente como culpable al organismo que dirige su padre.
Javier Tebas Medrano, no como persona física, digo la Liga en general, pues creo que es la responsable de absolutamente todo y tengo que hablar como club en nombre del Fuenlabrada. La Liga es la que interpreta el protocolo y si, habiendo seguido todas las instrucciones de la Liga al detalle y habiendo cumplido el club escrupulosamente, es que me parece completamente imposible, irracional, y que sería un atropello de unas dimensiones tan grandes que al Fuenlabrada se le penalizase, no con el descenso, sino con la pérdida de un punto.
Un presidente de un equipo casi vecino de Primera División, Toño Viscarri, hoy ha dado su opinión sobre el asunto.
Sí, el directivo del cuadro madrileño, en una entrevista para los compañeros de Radio Marca, el presidente del Getafe, hablamos, fue claro en cuanto a la polémica creada al caso Fuenlabrada y la figura de Javier Tebas. Aseguró que si el Fuenlabrada fuese su equipo, no hubiese viajado. Afirma que se ha fallado por la ansiedad de querer terminar la última jornada y avisó Eri de esta manera sobre la posibilidad de que el equipo de segunda acabe descendiendo.
Tengamos cuidado, no es ninguna gracia que sancione a nadie, ni al Fuenlabrada ni a nadie, porque al año que viene nos puede pasar a cualquiera, a ver si luego hacemos lo mismo, es decir, con el Getafe o con otro equipo más grande, es decir, cuidado con el tema de las sanciones, es decir, peligrosísimo cualquier sanción a ver qué va a pasar si empezamos la liga en septiembre y empiezan a caer gente, si se le va a dar el mismo trato, si nos van a sancionar a todos.
Lo de las barbas del vecino. Si al final descienden al Fuenlabrada, se abriría, créanme, háganme caso, una lucha sin cuartel por hacerse acreedor de esa plaza. Fernando Aranda, ¿cuáles serían las opciones? ¿Quién decidiría?
Bueno, según explicó ayer en el partidazo Isaac Fouto, en el caso de que el Fuenlabrada baje a segunda B, la liga tiene tres opciones para el año que viene. Que se mantuviera el Depor, si le da los tres puntos del partido contra el Fuenlabrada, sería el cuarto por la cola, es decir, el primero en salvarse de los que ocupan puestos de descenso a segunda B. Otro supuesto sería el ascenso del Barça B, jugó la final de ascenso a segunda contra el Sabadell. El otro equipo que la jugó fue el Cornellà, que perdió contra el Castellón. Entre el Barça B y el Cornellà subiría el filial azulgrana porque fueron segundos en su grupo de segunda B, mientras que el Cornellà fue cuarto. El último supuesto es una segunda división con 21 equipos en vez de los 22 actuales para la temporada que viene.
El Deportivo quiere salvarse y hoy la afición del Deportivo está citada para meter presión en una manifestación, Leti Chas.
Exacto. Por un lado, continúan las medidas del Depor, que ha presentado esta mañana un recurso ante el TAD, ante el Tribunal Administrativo del Deporte, y pide que se admitan la totalidad de las pruebas presentadas, y de nuevo insiste en la recusación del juez de disciplina social por amistad íntima, dicen, con el jefe de gabinete de presidencia de la Liga. Además, la afición se suma a la lucha. A las 8 de esta tarde, las peñas han convocado una manifestación en coche y el entrenador Fernando Vázquez irá en el automóvil de cabeza.
Ya les decía antes que afortunadamente el del Fuenlabrada es el único brote confirmado en el fútbol español. Tranquilidad, por tanto, en Sevilla, que está todavía en la Europa League y que solo tiene el positivo de Gudel y Javier de Aro.
Hoy se han conocido los nuevos resultados de los test anticovid del Sevilla Fútbol Club. Afortunadamente, todos han salido negativos y esta mañana el equipo ha completado la segunda sesión de entrenamiento individualizada siguiendo las medidas de seguridad sanitaria. La plantilla se someterá mañana sábado y el lunes a nuevos tests para confirmar que no haya ningún caso antes de viajar este martes a Alemania para preparar el crucial duelo europeo contra la Roma.
Mismo guión en Zaragoza, en el Real Zaragoza, donde los PCR siguen dando tranquilidad, Zamora.
Sí, al menos de momento hubo que esperar bastante anoche. Hasta pasadas las 11 de la noche no conoció el Real Zaragoza que todos los miembros de su plantilla, salvo el que ya había dado positivo el miércoles, lógicamente, pero todos los demás han dado negativo. Esta mañana, en cualquier caso, se les ha vuelto a realizar otras pruebas PCR y a la espera de que se conozcan los resultados de las pruebas de hoy, el Real Zaragoza podrá empezar a conocer cuándo puede volver a los entrenamientos, aunque lo más probable es que sea mañana sábado y empezar a preparar esos playoffs. Y permíteme, Eri, noticia de última hora, aunque se venía rumoreando, pero lo acaba de confirmar el presidente del Real Zaragoza, no podrá contar con su principal estrella, Luis Suárez. El Watford lo reclama antes del 5 de marzo. Por lo tanto, Luis Suárez no podrá estar en los playoffs y dice la Petra en su comparecencia de hace unos instantes que es un atentado contra la integridad de la competición.
Pues apuntada queda esa noticia también. ¿Y el Almería, Jordi Folqué, ha podido trabajar con cierta normalidad?
Sí, ha trabajado con cierta normalidad, incluso a última hora de la mañana. El Almería ha anunciado que siguen dando negativos todos los jugadores, que ya lo dieron en los test, ya que ayer también se hicieron otros nuevos, y a los jugadores han dado negativo, les digo, ya han vuelto ayer, volvieron a los entrenamientos por la tarde, todos de manera conjunta, pero individualizados en la sesión preparatoria. Hoy también se harán otros nuevos test antes de que el lunes, si todos siguen dando negativo, excepto el jugador que ha dado positivo, que sigue en su domicilio sin tener ningún síntoma, encontrándose bien, o sea, asintomático, el lunes ya volverían todos a entrenar de forma conjunta.
Sigue también asintomático Mariano, el futbolista del Real Madrid, positivo por COVID-19, Arantxa Rodríguez.
Pues sí, Mariano, que cumple con su cuarto día de aislamiento domiciliario, sigue sin tener ningún síntoma, al menos aparentemente de coronavirus. Se encuentra en buenas condiciones y deseando recuperarse lo antes posible para poder incorporarse al trabajo con el grupo, aunque es consciente de que su participación en el partido de Manchester está descartada.
Enseguida más de fútbol, porque efectivamente estamos a una semana del retorno de la Liga de Campeones.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Próximo viernes, 9 de la noche, vuelta de octavos de la Liga de Campeones en el Etihad Stadium, Manchester City-Real Madrid. Hay un par de sustos en la jornada de hoy en el equipo de Zidane, Arancha.
Sí, Isco y Bel, que no se han entrenado con el resto de sus compañeros, el malagueño por un pisotón y el galés por un golpe. En principio no peligra la participación de ninguno de los dos en el partido de Champions, donde el Real Madrid, por cierto, Eri, va a estrenar una de las camisetas nuevas que ha presentado esta misma mañana. Concretamente será la segunda, que el año próximo será de color rosa claro.
A Zidane le han caído muchas flores últimamente y no es para menos, pero esta de hoy, Dani Asenjo, tiene mucho más valor porque llega ¿de quién?
De Pep Guardiola, al que Zidane se va a enfrentar dentro de una semana en Champions. Más que hablar, el técnico español se rinde al francés, al que admiró como futbolista, y dice que lo sigue haciendo ahora que es entrenador del Madrid. Cuenta además que le hubiese gustado enfrentarse a él cuando eran jugadores, y aunque pueda sorprender, dice que se alegra de que le vaya bien las cosas.
Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas, pero la gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Y si ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas, quitarle al Barça 2 cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
Hoy en el Barça ha tocado descanso a 8 días de recibir al Nápoles. Víctor Navarro.
Quique Setién suspendió la doble sesión del miércoles y hoy ha dado fiesta a los jugadores. Volverán este sábado a las 9:30 de la mañana, a una semana de disputarse en el Camp Nou el Barça-Nápoles. La plantilla pasará test en la Ciudad Deportiva, como marca la UEFA, y harán una segunda ronda el jueves. Además, hoy se ha presentado la segunda equipación de la próxima temporada, una camiseta negra con toques dorados.
¿Qué sabemos nosotros, Juan Arias, del futuro de Braithwaite, del delantero que llegó en el mercado de invierno? Que hay gente que incluso apunta que se podría marchar ya del Barça.
El club confirma a Sportscope que cuenta de momento con el delantero danés y niega una salida inminente, a pesar de que no puede jugar la Champions al no estar inscrito y, por tanto, habérsele acabado ya la temporada. Braithwaite, además, ya ha manifestado su deseo de seguir en el Barça.
Última hora del único español clasificado para cuartos de final, para esa fase final en Lisboa, el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Hoy volvió a los entrenamientos Eri tras el día de descanso. De nuevo la ausencia más sonada ha sido la de Joao Félix. Todo parece precaución, el club sigue sin decir nada, pero veremos cómo evoluciona el portugués. Tampoco estuvieron Tomás ni Bersálico en el día en el que el Atleti, al igual que Madrid y Barça, ha estrenado su segunda equipación en tonos azules y rojos de cara a la temporada que viene.
Noticia de mercado desde Valencia, parece que el trasvase de Ferran Torres puede no ser el único entre Valencia y City, Segarra.
Sí, se van a terminar haciendo amigos después de tanto negociar. Acordado el traspaso de Ferran Torres del Valencia al City, ahora se está tratando el camino a la inversa. Y para el venezolano Yangel Herrera, que ha jugado esta temporada en el Granada, la cesión con opción o la venta es ahora mismo el principal punto de fricción.
Entrenadores, Mendilibar sigue en el Eibar y no es el único, Mauri Díaz.
Efectivamente, por fin se ha hecho oficial. Mendilibar y Garagarza, la cúpula técnica del Eibar, siguen una temporada más. Será la sexta consecutiva de Mendilibar, 7 en total, y Garagarza cumple ya 10 temporadas en el club como director deportivo. Por cierto, que hoy se ha confirmado también que Pablo de Blasis, el argentino, no sigue en el Eibar.
Se ha llegado a asegurar que Pellegrini, recién firmado por el Betis, podría tener una oferta china y mareante para dejar ya el equipo de Heliópolis, pero se queda, ¿no, Caña?
Pues en el Real Betis Balompié aseguran que sí, que Pellegrini se queda, que esa oferta no existía. Dicen en el club que la información es falsa, aunque todo hace indicar que han podido tentar al entrenador. De todas formas, Pellegrini va a continuar, así lo ha refrendado también el director general deportivo Antonio Cordón, después de que el club hiciera lo propio en las redes sociales, e incluso su representante Jesús Martínez, que estuvo en los micrófonos del Chiringuito, aseguraba que no se plantea marcharse en ningún momento.
No, ninguna, al menos que me haya llegado a mí, ninguna oferta. Cuando tuvo la del Betis tenía ofertas. Y cuando yo le digo, Manuel, mira, esto es lo que hay, qué es lo que tú crees, qué es lo que no crees, ve esto, lo otro, tal, Manuel decidió que su equipo, o el mejor equipo que había en este momento para él, para entrenar en cualquier parte del mundo, era el Betis.
Oficial Luis Milla, hijo, al Granada, Fran Viñuela.
Sí, a media mañana, como informó Damián Robles, llegaba Milla a la Liga, acompañado por su padre y un abogado del Granada. Depositaba los 5 millones de euros de su cláusula tras no llegar a un acuerdo entre Club Rojiblanco y el Tenerife, que así pierde cualquier opción de porcentaje en una posible venta futura, y ha firmado por 4 años y ya es el fichaje más caro de la historia del Granada.
Y un fichaje casi casi sentimental. ¿A dónde se va con sus goles Charles Santipeón?
Al Pontevedra, Eri. Esta es la demostración de que el fútbol, por suerte para nosotros, sigue teniendo sentimientos. Como digo, el caso de Charles, que a sus 36 años y después de 10 años en la élite decide volver al equipo que le dio en España su primera oportunidad, al equipo granate, al Pontevedra. Esta mañana el jugador se mostraba así de feliz de volver a la que siempre ha catalogado como su casa.
¿Escuchamos a Charles?
Yo nunca me fui desde que me fui mis hijos. Son socios, yo, toda mi familia es socia. Me hacía bastante ilusión volver a esta ciudad, a este club. Es algo que me encanta.
Un agradecido. Charles, que se vuelve al Pontevedra. Miguel Aguilar, ya tenemos nuevo calendario para las elecciones de la Federación.
Sí, ya hay fecha para las elecciones, el 21 de septiembre. Esa es la fecha elegida para las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, tal y como adelantó anoche Isaac Fouto en el partidazo de COPE. La proclamación definitiva por la Comisión Electoral de Candidaturas de la Asamblea General será el 6 de agosto. La elección de los asambleístas será el 24. Y el 21 de septiembre, como decimos, tendrá lugar la Asamblea de Elección del presidente de la Federación, cargo que en los últimos años ha ocupado pretende seguir ocupando Luis Rubiales.
Y en fútbol internacional, piedra de toque muy importante para los equipos franceses de la Champions con un título en juego, Aranda.
Sí, final entre el PSG y el Lyon a las 9 y 10 de la noche en París. Los parisinos cuentan con las bajas de Bernat y la de Mbappé, que recordemos que no llega ni siquiera a los cuartos de final de Champions contra el Atalanta. Al Lyon le queda la vuelta a octavos contra la Juventus, 1-0 en la ida a favor de los franceses.
Y aún nos quedan los flashes del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña sin el Checo Pérez de Racing Point, positivo por coronavirus. Carlos Miquel clavó en COPE quien iba a ser el sustituto que ya ejerce en pista, Carlos.
Nico Hulkenberg, y eso que ha tenido problemas en la nalga, porque él era muy incómodo el asiento y ha tenido que levantarse antes de su monoplaza, de su nuevo monoplaza, pero Hulkenberg va a hacer esta carrera y la próxima y ha acabado a solo 6 décimas de Lance Stroll y entre los 10 primeros, Stroll tercero y Hulkenberg noveno. El más rápido ha sido Verstappen con 4 décimas de ventaja sobre Hamilton.
Nos ha cortado la comunicación con Carlos Miquel. Intentamos recuperarla para más adelante. Situamos Ricardo Lano ahora. Sintonía Ciclismo, la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos.
Etapa con final en Roa de Duero, en una jornada de 163 kilómetros totalmente llanos. Por ahora, a 57 kilómetros de meta, marcha un grupo de 5 escapados en cabeza a 2 minutos 10 segundos de un pelotón en el que están todos los favoritos. Además, ayer en la etapa que acababa en el Picón Blanco, venció Remco Evenepoel en una exhibición, por lo que hoy viste el maillot de líder.
Y mañana regresa tras el confinamiento y el parón por el COVID-19 el World Tour, la máxima categoría con la Strade Bianche, Diego Gimeno.
Sí, esta semiclásica que debería haberse disputado el 3 de marzo y fue aplazada por el coronavirus, regresa este sábado con un recorrido de 184 kilómetros, donde parte del trayecto que transcurre por la Toscana es en gravilla. Sagan, Fulsan o Julian Alaphilippe, que ganó la edición pasada, son algunos de los corredores que tomarán la salida y lucharán por llegar en primera posición a la Piazza del Campo de Siena.
La que volvió la pasada madrugada fue la NBA. Que tuvo, por ejemplo, un derbi angelino y muchos, muchos detalles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Los Lakers ganaron a los Clippers por 2 puntos de diferencia en un partido pleno de emoción y de alternativas. LeBron James, errático durante buena parte del choque, decidió el duelo con las últimas 2 canastas de los Lakers. El mejor del encuentro fue su compañero Anthony Davis, que se fue a 34 puntos. Con esta victoria, los Lakers se quedan a un triunfo de asegurar la primera plaza del oeste. En el partido inaugural, victoria para los Jazz ante los Pelicans, también por 2 puntos, tras remontar una desventaja que llegó a ser de 16 antes del descanso. En lo extradeportivo, destacar que los 4 equipos se arrodillaron durante la interpretación del himno nacional como muestra de protesta contra las injusticias raciales en los Estados Unidos.
El baloncesto español también tiene su follón porque la justicia ordinaria pide la admisión y el ascenso del Guipúzcoa, Mauri.
Ha sido el juzgado 38 de Barcelona, impone a la ACB la obligación de cursar la invitación al Guipúzcoa Basket. En el auto, además, se señala que ante esta resolución no cabe interponer demanda por parte del demandado. Recurso, perdón.
Y tenemos golf en la PGA y en el circuito europeo. Toño Vizcarri.
Sí, en Memphis Ram no mostró la solidez que nos tiene acostumbrados con 4 birdies y 4 bogeys. A destacar, eso sí, la excepcional salida de Bunker que protagonizó en el hoyo 15, invocando un golpe desde 10 metros que le permitió lograr su primer birdie de la jornada. A punto de salir Ram en esta segunda jornada por culpa de las previsiones climatológicas. Y en Birmingham, Sebastián García Rodríguez sigue líder en un giro donde Jiménez ha sido el jugador con más torneos disputados en el circuito europeo.
En ambos torneos, tanto en Europa como en Norteamérica, estamos en la segunda jornada. Así va a esta hora, Fernando, la actualidad deportiva de este viernes.
Sigue el deporte la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando uno entra en la rueda de hacer programas, Andrea, le puede caer cualquier programa. O sea, ya estás haciendo el de las 8:30 y cualquier día te puede tocar este de Deportes Cope en la tarde, te puede tocar un partidazo, un último tramo de tiempo de juego y te lo tienes que saber. ¿Te sabes esto de los 5 minutos especiales de radio para emisoras Cope y Cope Más de toda España?
Es lo típico que escuchas todos los días y que no te sabes, ¿no? Para, como dice Corrochano, para gente que quiere más.
Bueno, eso
en es... Cope Más, aplicaciones móviles...
Y cope.es.
Y cope.es.
Claro, 5 minutos especiales donde solemos recoger el sonido o los sonidos del partidazo y también la encuesta que cada día nos cuesta más la encuesta lanzar estos mediodías. Conviene escuchar antes que nada The Very Best Of Javier Tebas Llanas, el asesor jurídico del Fuenlabrada.
No sorprendidos, pero sí preocupados, porque desde que ha comenzado la instrucción de este expediente disciplinario que abrió la Federación Española de Fútbol, pues hemos visto indicios muy graves de que esto es un proceso sin garantías, ¿no? Dos indicios principalmente. Uno, que estamos en un procedimiento instruido por un juez que apareció por arte de magia en la página web de la Federación entre el 21 y el 23 de julio, mientras los jueces instructores deben nombrarse por temporadas y figuran durante toda la temporada en la web, en la parte de organismos disciplinarios de la Federación. Y muy preocupados también por la desigualdad de derecho que supone pues el que una institución que está organizando unos playoffs con más de 1.500 personas que se han juntado sin hacerse test en más de una semana, haciéndose unos test de baja capacidad de detección, pues se intente juzgar a un club que lo que ha hecho es cumplir, como estabais diciendo, estrictamente al minuto, detalle a detalle, informando de cada cuestión y siendo completamente transparente pues con la institución organizadora de la competición.
Y de estos polvos, que son las declaraciones de Tebas Llanas, el asesor jurídico del Fuenlabrada en el partidazo con Joseba, vienen los lodos, fantásticos, los lodos son muy buenos para algunas cosas, de la encuesta.
Pues efectivamente, hoy preguntábamos si están de acuerdo con estas palabras de Javier Tebas Llanas, en las que viene a decir que la instrucción del caso está contaminada. Damos dos opciones, si estás de acuerdo con él o crees que no, crees que es una instrucción limpia. Bueno, pues gana con el 60% de los votos el que sí está de acuerdo con él, que hay algo raro en todo este asunto, y el 40% de los votantes piensa que no, que está todo normal, que no hay nada más.
60-40 está la cosa, sí. En la encuesta en @deportescope. ¿Alguna opinión que haya dejado la gente?
Pues muchos metiéndose con que hijo y padre tienen ahí algo raro y que están intentando ocultar.
Vale, pues el hijo dijo que la culpa era del organismo que preside el padre, lo dijo en algunas fases de la entrevista, y después de esa entrevista vino la opinión del mejor equipo de comentaristas, que es el de esta casa.
Yo creo que el Fuenla hizo mal las cosas, que del propio Fuenla debió partir la iniciativa de no viajar. Una vez que se pone en brazos de la Liga, pues el problema es de la Liga y la Liga lo tiene que arreglar. Y si el arreglo pasa porque le van a quitar los 3 puntos o se agrava con un descenso administrativo, yo espero también una reacción inmediata de Javier Tebas, que no pasaría por otra cosa más que por la dimisión.
Creo que la solución menos gravosa para todos, yo creo que la solución es 24 equipos y aquí paz y mañana gloria. O sea, es que es lo menos gravoso. Es que si no, nos podemos encontrar con una situación de que el comité de competición dictamine el descenso a segunda división B del Fuenlabrada. Porque sin quererlo, apoyado por la Liga de Fútbol Profesional, aconsejado por la Liga de Fútbol Profesional, pues ha cometido una negligencia, pero una negligencia muy grave, no solo en el aspecto sanitario, sino también en el deportivo.
Sí. A mí que bajara a segunda B el Fuenlabrada me parecería una atrocidad. Puedo entender, no sé si compartir, pero puedo entender que no se les deje jugar el playoff, pero de ahí a descenderles a segunda B me parecería moralmente una atrocidad, y creo que no se va a producir porque están amparados por Javier Tebas. O sea, desde el momento en el que el presidente de la Liga dice que viajaron porque él se lo dijo, amparados bajo su responsabilidad, yo veo muy difícil que se le pueda...
Perdona, Guille, a ver si el Fuenlabrada no va a estar pagando eso, ¿eh?
Para mí lo más justo sería la Liga de...
Y así sucesivamente, está todo en el podcast del partidazo. Ya saben que COPE a esta hora, a las 3:30 les da a elegir. Aquí estamos humildemente los de deportes hasta las 4. Yo, sinceramente, de verdad, me quedaría.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. The only difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah. The only difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah. Oh.
Pues Pues tiene toda la pinta que al Fuenlabrada el juez instructor le quiere meter el padre de todos los puros. Luego tiene que decidir competición si le hace todo el caso o parte del caso a este instructor. De momento solo conocemos la providencia de este jurista, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, un gran desconocido incluso en el mundillo, que no ha aparecido en el panel de instructores de la federación hasta hace 8 o 10 días, en la que se recoge la propuesta ya de primeras y a partir de ahí sanciones más graves, incluso llega a escribir, de darle por perdido el partido aplazado contra el Depor al Fuenlabrada. Recoge también, sin haber tomado declaración a nadie del Fuenlabrada, algo que a mí me parece llamativo, por no decir incluso escandaloso, que la información no se trasladó con la antelación suficiente y fue parcial, por lo que se privó de datos fundamentales para adoptar la decisión a la Comisión de Seguimiento para el COVID-19, formada por la Liga y la Federación y con presencia del CSD. Ni al Fuenlabrada le correspondía esa comunicación, que es cosa del laboratorio, ni el Fuenlabrada ha hecho nada que no haya sido cumplir el protocolo y las órdenes de la Liga, como dijo el propio hijo de Javier Tebas, asesor jurídico de Fuenlabrada, echándole la culpa, de alguna manera, la institución que preside su padre. Parece que ahí saben separar las cosas en casa. Javi Gómez, hola Javi otra vez.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
Espérate que me da la tos y como no tengo nadie aquí para echar una pared...
Mira, a ver qué tiro yo, ¿eh?
Tengo que toser, natural como la vida misma. Bueno, el Sergas ha dado luz verde a 33 para que se marchen y ya están viniendo a Madrid, ¿no?
Sí, después de 12 días en el hotel, la mejor noticia es esa, ¿no? Que van a volver a ver a su familia, ya están de vuelta. Hace unos minutos ha subido una foto el club a sus redes sociales. En dos aviones, uno para los 6 primeros contagiados allí en Galicia del pasado lunes y otro para los 27 restantes. Me cuentan que es por seguridad y que se quedan 12 más el presidente, porque en caso de tener algún problema ellos no pueden salir de la habitación. Imagino que el presidente sí, al igual que estos últimos vuelven a Madrid, y que el domingo o el lunes podrían volver a Madrid ellos.
Yo he estado hablando esta mañana con el presidente, con Jonathan Praena, a título personal, off the record, y he notado un tío bastante tranquilo para todo lo que tiene encima. Y esa tranquilidad solo te la da que seas así, que tengas un sosiego nato, o que tengas muy claro que la razón te asiste y que puedes sacar adelante una tesitura que es muy, muy, muy complicada para el Fuenlabrada. Tú, que hablas con más gente que yo del Fuenla, sobre todo con jugadores, ¿qué sensación tienes de moral, sobre todo?
Bueno, yo creo que es un poco distinta a la del presidente. Yo creo que el presidente también tiene todos los datos, tiene todo bajo control. Desde el primer día que concedieron entrevistas es el que más tranquilo y el que mejor se explica. Vemos a Melgar, que es cierto que se altera un poco más. El míster, que yo creo que le falta información. Y entonces, a partir de ahí, los jugadores tienen un poco de miedo. Lógicamente, su primera preocupación era volver a Madrid. Ya lo han conseguido la gran mayoría. Y a partir de aquí, yo te digo la verdad, el partido sí lo quieren jugar. Sí quieren jugar los play-offs, quieren intentar ascender a primera, se lo merecen por lo que han hecho durante toda la temporada, pero yo creo que hay algo de distancia con la imagen que da el presidente.
Bueno, pues ahora lo que hace falta es unión, y eso, si hay testificales, pues se va a ver y lo va a advertir rápidamente el instructor, que supongo que apretará las tuercas para ver si hay algún tipo de fisura, sobre todo en el canal de comunicación que ha podido haber entre el Fuenlabrada y los jugadores en toda esta comunicación del brote de COVID-19 que sufre el equipo. A Fouto, aparte de que está iniciando sus vacaciones, le tenemos ya muy oído, muy escuchado. Por eso hemos querido abrir el abanico a otro par de compañeros expertos en temas jurídico-administrativos federativos para ver qué opinan del proceso y de cómo y cuándo pueden terminar, aunque esto yo creo que nadie lo sabe. Uno es Sergio Fernández, del Mundo Marca, compañero de Marca. Hola, Sergio. Crack, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de marrones, vamos. Es lo que decir en marrón,
¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú informando de, seguramente muy a tu pesar, de este tipo de historias?
Bueno, pues ya, no te sabría decir, 6 o 7 años ya, sí, tranquilamente.
Y con esa experiencia que tienes, que has visto descensos administrativos, pero por cuestiones económicas y tal, ¿tu primera percepción general de este caso Fuenlabrada cuál es?
Pues yo creo que el Fuenlabrada ha tenido la mala suerte de estar en el medio de otra disputa, que es la disputa inagotable entre la Federación y la Liga. Entonces, bueno, pues que el Comité de Competición no tiene nada que hacer no tiene ninguna autoridad sobre los organismos de la Liga, que son los que de verdad son los culpables en este sentido, los que han autorizado ese viaje y los que gestionaban el protocolo. Y que están, bueno, pues eso, evaluando la situación del Fuenlabrada de una manera desmesurada. De hecho, si preguntas a cualquier presidente de primera o de segunda, pues se llevan las manos a la cabeza. Quiero decir, ellos piensan que hoy le pasa al Fuenlabrada y mañana le puede tocar en el medio de esa guerra a cualquier otro. Y es que te pasa segunda B. Y entonces el Fuenlabrada puede merecer muchas cosas, pero llevarlo al plano deportivo Es que la propia Xunta de Galicia está tratando este tema como un tema de salud pública. Y competición de la federación lo va a castigar, o pues, todo el mundo se teme que lo vayan a castigar con un castigo deportivo. Es una locura, Peri. O sea, es en el tiempo que yo llevo, y como decía Paco González ayer, que por cierto me encantó la columna que mandó a Marca, es de las mayores salvajadas que yo he visto en mi vida. Mira que he visto de todo, que descendió un club de primera, que fue el Elche, descendió el Murcia, ha habido de todo. Pero esto es de lo más gordo que yo he visto. Todavía tengo que ver qué ocurra. Igual el Fuenlabrada se está poniendo la venda antes que la herida y no hay tal descenso, aunque todo apunta en esa dirección. Que, por cierto, ya es bastante sospechoso que todo apunte en esa dirección y termine pasando, porque se supone que el comité es independiente y no filtra nada, pero bueno. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es que de las mayores salvajadas que yo he visto, sin duda.
De la instrucción, ¿te llama la atención, como a mí, la rapidez de conclusiones del instructor sin haber escuchado a nadie del Fuenlabrada?
Me llama la bueno, mira, estas medidas cautelares que ha pedido de dar el partido por perdido es lo más sensato que ha pasado en todo este proceso. Efectivamente, el playoff tiene que seguir. El Fuenlabrada ya ha dicho que vale, bueno, pues entienden lo que ha pasado y que si esto es así, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo más sensato. Lo que no es sensato es el tema del descenso. Pero es que ni siquiera la elección del instructor es sensata. Es decir, había un tío al que le cae el caso, que tiene que instruirlo para competición, y sospechosamente dice, esto yo no puedo, renuncio a la instrucción de este caso. Y nombran a otro. Ese nombramiento es bastante polémico, porque...
No estaba en el panel al inicio de la temporada.
Claro, tiene que ser un tío que esté licenciado en Derecho y que lleve toda la temporada. Tú no puedes nombrar a un instructor a posta, a dedo, para un caso en concreto y que salga como tú quieras. Y sobre todo tiene muy mala pinta que sea después de que el de antes haya dicho, no, a mí en esto no puedo hacer esto. Todo lo que rodea a esto parece llevar a lo del descenso administrativo, con lo cual es muy chungo. O sea, desde fuera parece muy chungo, y si se confirma que esto es así, vamos a tener un escándalo importante y vamos a ver cómo reaccionan. Lo que pasa, Eri, que el recorrido de este marrón va a ser el de siempre. O sea, la competición no deja de ser un tribunal de juguete. Puede decir lo que quiera. La competición pertenece a la Federación Española de Fútbol y puede decir lo que quiera. Eso luego va a ir al TAD, que es otro tribunal de juguete, y va a decir pues lo que quiera. Decimos que es el máximo tribunal del deporte, que así es, pero luego esto, en un terreno en el que se están jugando entre 7 y 10 millones de euros solo por televisión del año que viene, va a terminar en el contencioso administrativo, que es el único tribunal de verdad que puede poner orden aquí, ¿sabes?
Sí, es posible que al Fuenlabrada le acabe conviniendo que todo esto vaya lo más rápido posible para llegar cuanto antes a esa vía ordinaria, que es donde a lo mejor le pueden dar la razón por estos presuntos defectos de forma desde el nombramiento del propio instructor. Me da a mí que tu verano va a estar un poco chungo, ¿eh?
No te creas el Fuenlabrada, ¿eh? El Fuenlabrada en realidad le daría igual, porque al final, si todo esto llega a un punto de tener que llegar al contencioso administrativo... la Liga va a inscribir al club que diga el juez único de la Liga. Entonces, no va a inscribir al Depor, si el Depor ha descendido. Entonces, competición.
Yo solo que creo que el Depor está haciendo el caldo gordo al Barça B, creo.
Claro, el Depor podrá decir lo que quiera, el competición podrá decir lo que quiera, pero al final, en la Liga, inscribe la Liga. Y el juez único de la Liga ha dicho que el Depor está en segunda y que por ahora está en primera. Entonces, lo más que puede ganar el Depor es si dentro de 2 años o 3, cuando este caso termine, le terminan por dar la razón, que sería muy rocambolesco, pero bueno, puede pasar, pues que se le indemnice. Pero ya te digo yo que me cuesta mucho pensar que el Fuenlabrada, que la Liga inscriba, no inscriba al Fuenlabrada y sea al Deportivo.
Te vas a entretener este verano. Yo personalmente voy de vacaciones, pero no me pienso separar nada.
Eso sobraba, esa parte sobraba.
Bueno, hombre, ya irás haciendo cositas, que te conozco, Colebrí. Cuídate, Sergio.
Venga, hasta luego.
Sergio de Marca y a Irene Aguiar ya la han escuchado hace unos días, adjunta a la dirección del portal IOSport, portal de referencia de deporte y jurisprudencia. Hola, Irene, muy buenas.
Buenas tardes, Eri.
El proceso ha avanzado, vamos a decir, un poquito, ¿no? Desde la última vez que hablamos. Ahora, ¿qué percepción así general tienes de la situación después de esta providencia del juez instructor?
Bueno, desde luego aquí cada día tenemos una nueva noticia, así que probablemente mañana también tenemos un vuelco. Pues es bastante relevante esta providencia del instructor. Como han estado comentando, solicita estas medidas provisionales para que las adopte el comité de competición, consistente en dar por perdido el partido al Fuenlabrada y, por tanto, ganado al Depor, y con la consecuente consecuencia en la clasificación. Es curioso porque yo creo que estaríamos ante la primera medida provisional en la historia del fútbol español consistente en dar por perdido un partido. ¿Por qué? Porque las medidas provisionales se adoptan para asegurar la decisión que pueda recaer al final. esa decisión normalmente podría ser esa pérdida de partido o, por ejemplo, como se ha comentado también, el descenso. Es decir, eso es el fin. Pero esto no veo de qué manera asegura nada, porque no cambia además de modo relevante la clasificación, porque el Elche ahora mismo con la clasificación actual está en puestos de playoff. Entonces, sí, que ahora mismo se le quiten los puntos al Fuenlabrada no cambia esa posibilidad de que el Elche la dispute.
Pero a lo mejor puede marcar una gradación de la sanción, ¿no? De aquí en adelante puedo sancionar lo que me dé la gana. O sea, puedo acabar descendiéndole, dándole partido por perdido y metiéndoles un multón que no veas. O sea, se abre a partir de ahí el grado de posibles sanciones.
Claro, pero así no es como funcionan las medidas provisionales. Las medidas provisionales son para asegurar la decisión que luego pueda recaer. Es decir, que tú digas, vale, o hago esto ahora o de verdad luego me va a imposibilitar la decisión final. Pero lo que no puede ser es un adelantamiento de la sanción, que es un poco lo que parece. Pero me parece relevante también la providencia porque me da dos datos importantes. Uno, que parece que no aprecia ningún incumplimiento ni negligencia de los protocolos, porque por lo menos no lo dice. Y el otro es que afirma que lo que estima el instructor es que hubo una ocultación de información por parte del Fuenlabrada y que entonces, por consecuencia de eso, no se pudo tomar una decisión correcta, es decir, la suspensión del partido y no de toda la jornada, ¿sí? Y que entonces eso afectó a la integridad de la competición. Entonces, claro, yo lo que entiendo es que lo que el instructor dice es que entiende que la integridad se ha visto afectada por esa suspensión, pero es que la suspensión no la determinó el Fuenlabrada.
Está claro. El otro día me dijiste que si hiciéramos una porra, apostar por el descenso administrativo de Fuenlabrada era jugarse mucho o demasiado la pasta. ¿Sigues pensando lo mismo, visto lo visto?
Desde luego, estaba escuchando antes cuando estaban hablando con Sergio, que parece que es el camino que está adoptando. Yo sigo diciendo, mantengo que no veo cabida al descenso administrativo. Ahora bien, está claro que el criterio que yo tengo no lo comparte el instructor.
Pues vamos a ver lo que va pasando. Y no te puedo prometer que no te llamemos más de COPE, pero sí te puedo prometer, o eso espero, porque si no mal iría el proceso, que no te voy a llamar yo, porque uno se va de vacaciones. Y tú creo, bueno, que no, ¿no? Que no toca, ¿no?
Yo creo que no las voy a tener. Creo que no, por ahora no.
Me da por dar envidia en la tarde hoy. Irene, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Pues así ven dos avezados en estas lides que no son Fouto, que saben mucho, mucho de esto también, el tema que va a dar muchísimo que hablar durante muchísimas semanas. A ver si se van dando los pasos hacia adelante desde el juez instructor y también desde el comité de competición, que todavía tiene que decidir si admite o no esta propuesta de que al Fuenlabrada se le dé el partido por perdido frente al Deportivo de La Coruña. Vámonos a fútbol un poquito más puro, vámonos con la Liga de Campeones, que ya está ahí a una semana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Hoy, en tu hipermercado Alcampo, lo más natural está de oferta. Sandía negra Alcampo, producción controlada, origen Almería y Murcia, por solo 59 céntimos el kilo. Juntos apoyamos a nuestros agricultores seleccionando el mejor producto en el propio terreno y ofreciéndote toda la frescura y el sabor de la mejor fruta. Te esperamos en Alcampo.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Mira, 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 mira cómo suena. La sintonía me pone los pelos como escarpias y muchas veces no juegan equipos que me vengan a mí al cuore. Pero es que mola mucho la sintonía de la Liga de Campeones, más que nada porque te evoca fútbol del de verdad, el que se juega en el terreno de juego. Próximo viernes a las 9 en Manchester, Manchester City, Real Madrid, 1-2 en la ida en el Bernabéu. Arancha Rodríguez, hola.
Y lo raro, Eric, es escucharla, hola, hola, en el mes de agosto, ¿eh?
Sí, sí, se hace bastante porque raro. Pero bueno, habría previas, ¿no? Esto... Había previas, ¿no?
Hay previas, sí,
no,
pero las
no
previas
es cosa
no
del Madrid
hay tanta parafernalia.
Claro, claro, claro.
Correcto, y nosotros no la seguimos tan de cerca, pero cuando llega el mes de septiembre y suena el primer himno de Champions, de esto que ya dices, ya ha empezado la temporada, de verdad, ya viene el invierno, ya la vida vuelve a ser normal. Y luego cuando llega la parte de las eliminatorias, desde febrero a mayo, pues ese himno todavía va creciendo mucho más. A mí es que la verdad que me flipa, que te vienes arriba... en cuanto escuchas la primera partitura, vamos.
Has contado que Isco y Bale no han entrenado, pero no es preocupante, ni mucho menos, ni en lo deportivo, ni mucho menos en el aspecto sanitario tal y como estamos, ¿no?
Exactamente, en el sanitario no es preocupante, no tienen ningún problema. Ya sabemos que los jugadores del Real Madrid dieron todos negativos en esos test por COVID. Y en el otro aspecto sanitario, el de las lesiones, pues en principio tampoco. Isco tenía un pisotón y ya sabes que pues muchas veces son molestos y dan más guerra de la que les gustaría a los futbolistas. Así que hoy se ha perdido esta sesión de entrenamiento y Bale tiene un golpecito. Pero vamos, en principio los dos van a estar disponibles, salvo que pase algo más importante la semana que viene, van a estar disponibles para Zidane para ese traste el partido de Manchester. Y a que no sabes quién es un ejemplo, bueno, sí lo vas a saber porque ya te estoy dando demasiadas pistas, que no va a poder esa jugar ese partido, pero me dicen que Sergio Ramos está en los entrenamientos, vamos, saliéndose, como acabó la temporada, por supuesto, y que si tú vieras a entrenar y vinieras de Marte y no supieras que se va a perder ese partido, dirías, este tío va a jugar seguro y va a ser titular porque lo está dando todo y entrenando como si fuera a ser uno de los 11 que va a saltar en el Etihad Stadium la semana que viene.
Lo que se le van a salir al tío son las venas del cuerpo, ¿eh? Parece Hulk Hogan ya, como siga definiéndose.
Es un profesional que vive por y para el deporte. La verdad que es admirable. Cuando muchas veces decimos a los niños que, jo, mira Ramos, qué chulo, que todo lo que gana y todas esas cosas, pero todo lo que trabaja, ¿eh? Que yo creo que ese es el ejemplo que hay que tener y que hay que seguir para luego llegar tan alto como han llegado Ramos y otros grandes profesionales, ¿no? Pero en este caso estamos centrándonos en Ramos porque es del que estamos hablando.
En su día Palop decía que a partir de una edad convenía perder un kilo por año para poder mantenerse en la élite, y ahora como ya funciona mucho más que en la época de Palop, que tampoco está muy lejana el tema de los porcentajes de grasa, a lo mejor piensa que tiene que bajar un 1% a la semana Ramos para estar bien, pero vamos, en ese camino está. Quédate, quédate, que tenemos que hacer aquí una cosa que creo que va a quedar muy bien. Agente Doble Gómez, hola Javi, otra vez.
O muy mal, Eri, o muy mal.
O muy mal, sí. Tengo más dudas de uno que de otra. No sé si te doy pistas, pero bueno. Oye, que el Atlético ha vuelto hoy a entrenar después del descanso. Algo nuevo, sobre todo de Tomás, que parece la duda más grande que pueda tener el Cholo de cara a Portugal.
Sí, es la duda más grande. Sigue entrenando Tomás en el gimnasio. Me cuentan que está mucho mejor. Aún así, yo creo que el Atleti no se la quiere jugar en el partido ante el Leipzig. Podría llegar aún así, pero creo que van a esperar a una posible semifinal. Bersálico, lógicamente, no va a llegar. Y aunque llegase, no cuenta con el Cholo. Y luego el tema de Joao Félix. El martes no entrenó. Ayer me cuentan que fue al club a recuperarse, a tratarse. Y hoy, de nuevo, no ha entrenado. En el club he preguntado, dicen que está bien, que no hay nada de qué preocuparse, pero bueno, ya son dos días que no entrena y con esto de que esté el Cerro del Espino bunkerizado no podemos enterarnos de mucho más, pero preocupa, en principio preocupa.
Había yo prometido futbolear más esta semana con Guille Uzquiano y no quiero ser un malqueda del todo, que ya solo nos queda lo que queda de programa de hoy viernes, 11 minutos. Hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Eri?
Y gracias por la atención, que sé que estás de escapadilla y siempre estás.
Sobre la bocina, ¿eh? Encima fue en la brada, nos ha quedado ahí un ratillo sobre la bocina.
Sí, 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 sí. Oye, Ramos no en el Madrid, Agüero no en el City, eso se ha ido confirmando a lo largo de la semana, lo ha hecho Pep Guardiola. Ocupan posiciones muy diferentes, pero los dos tienen carga de liderazgo en el equipo, pero aún así sigue perdiendo mucho más en la ecuación el Real Madrid, ¿no?
Sí, sí, para mí el doble. Ramos es el líder, no tiene un sustituto claro, quiero decir, de su nivel. El Kun Agüero es importante, pero Gabriel Jesús, por ejemplo, yo no creo que haya mucha diferencia entre los dos, así que sale perdiendo claramente el Madrid.
Meterse en la cabeza de Zidane es muy complicado de cara a la elaboración de un once, y más con esta semana que nos queda, pero para desactivar al City, ¿cuál crees tú que va a ser la vía que debería habilitar Zidane? ¿El quitarle el balón al City para que se encuentre incómodo, a lo mejor juntando los cinco centrocampistas que a veces junta, o el toque de corneta?
A ver, yo si fuera un partido normal, quiero decir, si no hubiera un resultado de ida, creo que el Madrid jugaría con cuatro, o es verdad que incluso con cinco centrocampistas, pero claro, es que tiene que ir a marcar dos goles. Más allá de que el City luego marque uno y se puede ir a la prórroga, el Madrid necesita mínimo dos goles. Y por lo tanto espero a Benzema con alguien más. Es una incógnita como está Hazard. Yo creo que la principal baza del Madrid es Vinicius. Vimos hace poco un partido del City con el Arsenal, donde Aubameyang tirado a la izquierda le hizo mucho daño al City, cuya peor línea con diferencia es la defensa. Así que es verdad que yo creo que Zidane no acaba de confiar ciegamente en Vinicius, prefiere otros jugadores, pero para este partido tampoco si se de inicio o sobre la marcha, pero me parece que el brasileño, por su velocidad y por su capacidad para encarar continuamente, es el que más problemas le podría dar al City.
¿A los rivales italianos le sigues viendo después de esta semana de competición en Italia, que están casi terminando, asequibles para Barça y para Getafe? No se nos olvide que tiene al Inter en la Europa League.
No, asequibles no. Bueno, el Barça es favorito, obviamente.
Pero en un momento más flojo, Barça, decía, sí.
Claro, acabó muy mal el año y por lo tanto este descanso, sobre todo a nivel mental, entiendo que le habrá venido bien. Y a poco que esté a su nivel, el Barça sí que es favorito ante el Nápoles, pero es el típico equipo que no tiene nada que perder, que es valiente y sobre todo que tiene gente rápida. Así que yo creo que le puede complicar de verdad el partido al Barça. Y luego en la eliminatoria Inter-Getafe yo veo favorito al Inter. Primero porque el Getafe no volvió del confinamiento como antes, no era un equipo tan sólido y tan fiable. Y luego porque el Inter, a pesar de que también ha sido irregular, yo creo que es mejor equipo uno por uno que el Getafe. Y ha venido jugando bien últimamente, sobre todo con Lukaku, con Lautaro, con Alexis Sánchez, que ha acabado bien la temporada, así que yo le doy favorito al Inter, perdón.
Hoy habrá que ver con cierto interés el Paris Saint-Germain Olympique de Lyon de la Copa de la Liga para ver cómo están los dos equipos franceses que no han podido terminar su temporada. Han ido jugando cosas sueltas, sí, en la final de la Copa y tal, pero sobre todo al Lyon, claro, no le hemos visto nada.
Es que es una incógnita cómo estarán los equipos franceses, que llevan 4 meses sin competir, cómo estarán los equipos alemanes, que tuvieron una carga de partidos importantes, pero luego han estado un mes parados. Los italianos vienen de jugar un maratón de partidos, de hecho, como prácticamente no hay nada de juego en la última jornada de este fin de semana, la Juventus está diciendo que igual juega con su equipo sub-23 para ahorrar energías, o sea que es toda una incógnita, pero sí, el Lyon, recordemos que no se metió en Europa para la próxima temporada, con lo cual no acabó bien el año en Francia, y el PSG con la ausencia de Mbappé, pues también es una incógnita. No tiene Mbappé y no tendrá contra el Atalanta Di María, que es un trabajo muy importante.
Te dejo que continúes viaje. Muchísimas gracias, Guille.
Nada, un abrazo a vosotros. Adiós.
Está por aquí Toño Viscarri. Hola, Toño. ¿Qué tal? Le abrimos el micro a Toño, que ha estado escuchando la entrevista de Ángel Torres, el presidente del Getafe. Un trevistón, porque estaba Roberto Gómez, porque fue muy largo y porque dejó bastantes titulares en Radio Marca.
Y porque se ha despachado a gusto, Eri, en los micrófonos, como dices, de Radio Marca, a fin de analizar la actualidad del cuadro azulón y responder a un buen número de cuestiones relacionadas tanto en el entorno meramente deportivo y a repasar el momento que vive el fútbol español. En lo relacionado con el caso Fuenlabrada, aseguró que si el Fuenla fuese su equipo, no habría viajado. Así de contundente fue el directivo. Afirma que se ha fallado por la ansiedad de querer terminar la última jornada y avisó que fuera con ojo la liga con las decisiones de suspender o de descender, porque ya veríamos, decía, cuál sería la decisión en el caso de que un equipo grande fuera el implicado. Criticó con dureza el estamento arbitral y en lo futbolístico tranquilizó bastante a la parroquia azulona, empezando por un pilar clave, el técnico José Bordalás.
Bordalás, ¿seguirán en el Getafe la próxima temporada o no?
Sí.
100%.
Bueno, yo eso es lo que he hablado con él. Él está preparando conmigo y la dirección deportiva los 3 o 4 fichajes que vamos a hacer y las salidas.
Y no solo fue la única buena noticia, sino que aseguró que no hay ofertas del Chelsea por Cucurella. Aseguró que el jugador de Alella es muy feliz aquí. También reconoció, tal y como adelantó Gemma Santos, que Jorge Molina va a continuar siendo del Getafe. Y por último, una más que posible marcha, la suya, la del presidente del club, que quiso dejar claro que su etapa en el club tenía fecha de caducidad, y es que auguró que en 2 años Eri dejará el club, ya que llevará 21 y deben buscarle sustituto.
Esa canción es vieja, pero algún día acabará siendo verdad. A mí me cuentan que hay un viejo sueño de Ángel Torres, que es volver a Toledo, él es de Recas, de Toledo, coger el Toledo y hacer algo parecido a lo que ha hecho en el Getafe. Pero bueno, algún día será verdad que acabe marchándose del club. Ofertas para comprarlo siempre va a tener. Enseguida el Día Mundial de la Camiseta.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Pues vamos a presentar en la radio una cosa tan visual como las camisetas, las dos camisetas del Real Madrid y la del Atlético de Madrid. ¿Cómo va a lucir el Real Madrid esta temporada? La locutora del desfile del Real Madrid es Arancha Rodríguez. Adelante, Arancha.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que las camisetas representan mucho más que una simple prenda para los aficionados, ya que encarnan la incesante búsqueda de ganar trofeos y el deseo perpetuo del club por hacer historia. El club, el Real Madrid, siempre ha contado con una tela diferente y este año sus camisetas no van a ser menos. La equipación blanca está inspirada en la de la 2014-2015, con unos tonos rosas que emergen desde las tres bandas y llegan al cuello. En el cuello, en V de la visitante, se incluyen tonos azules oscuros, en contraste con el rosa, inspirados en la luz de Madrid de noche, momento en el que la Cibeles, icono de la ciudad, está en su máximo esplendor.
Por ahí viene, luciendo también Javi Gómez, la elástica, la nueva segunda elástica del Atlético de Madrid.
El color azul va a ser el predominante, Eri, un azul océano. Va a contar con detalles rojos en el cuello y en los laterales de la camiseta. Y en las medias tendrá unas líneas degradadas que marcan la transición entre ambos colores, el azul océano y el rojo atlético, el rojo pasión. No obstante, la característica principal de esta equipación la encontraremos en el interior del cuello. Ahí va a aparecer reflejado el tridente de Neptuno, símbolo del dios romano en cuya fuente se celebran los muchos éxitos rojiblancos. Se puede comprar en las tiendas oficiales y en la tienda online del Atlético de Madrid.
Y si no, vean la foto y ya está. Le hemos hecho lo que hemos podido. Gracias, Javi. Gracias, Arancha.
Que la del Real Madrid también se puede comprar en la página web del Real Madrid. Y en
Oye,
las tiendas
Eri, que te vas de vacaciones, ¿no? Que sí, disfruta,
sí.
¿Eh?
Mua, mua, que diría la churri. Hasta luego.
Un besazo.
Chao.
Grande.
Venga, baloncesto.
Chao.
Está por ahí el trasnochador, que vuelve a trasnochar, Rubén Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Muy buenas, estamos aquí, el aguarrás Parra Tuiras.
Me queda un minuto y medio para que me cuentes cositas, cosas y detallazos también, que ha tenido la primera madrugada NBA desde la burbuja de Orlando.
Lo más llamativo, todos arrodillados con los brazos entrelazados en el primer partido. Fue la primera imagen que vimos en ese partido entre Utah Jazz y los Pelicans, con los jugadores arrodillados durante el himno por respuestas de protesta por la injusticia social y el racismo imperante en el país americano. Luego un encuentro que fue muy competido y muy llamativa, una cuestión que lo dijimos anoche en el partidazo en directo. La primera canasta de la vuelta fue de Rudy Gobert, que fue el tío que dio positivo por COVID y que obligó a parar la competición. Él metió la primera canasta de la reanudación y metió la última, los dos últimos tiros libres con los que Utah remontó y venció el partido de los Pelicans. Y luego el duelo de Los Ángeles, uno de los tres mejores partidos que se pueden ver, yo creo, en la actualidad en la NBA, muy competido. Los Lakers se fueron 10 arriba, luego los Clippers remontaron y se fueron 10 arriba, y al final LeBron, que había tenido un partido un tanto errático, fallando más de la cuenta, metió dos bandejas al final que le dieron la victoria a los suyos. Si ganan un partido más los Lakers, ya son seguro los primeros en la conferencia oeste.
¿A Mamba, tu perrita, le gusta la NBA?
Pues se la pega sobando bastante bien. O sea, la primera noche me ha dejado bastante tranquilo. O sea, veremos a ver cómo evoluciona el tema.
¡Un abrazo, Parra!
Abrazo fuerte y disfruta las vacaciones.
Gracias. Vamos a intentarlo, pero somos periodistas de la cadena COPE 24-7, que diría aquel. Viene otra vez la tarde con Fernando de Ahora. A las 8:30, Andrea Peláez toma 5 y parece que va a seguir. Y a las 11:30, el partidazo desde Barcelona con Albert 10. Me pongo la mascarilla, que va a ser mi compañera durante las vacaciones. Gracias, adiós.